Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas.
¿Dónde leíste eso?
¿Cómo te enteraste?
¿Está comprobado que interesa ese tema?
¿Cuál es tu fuente?
¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.
A mí lo que me llevó a los psicodélicos fue la depresión. Y pues bueno, hay quien habla de experiencias muy positivas, muy bellas, muy increíbles, y hay quien habla de experiencias muy negativas, entre comillas. Pues yo tuve las dos.
Él es Bernardo Garza. Tiene 29 años y es sobreviviente de un trastorno depresivo mayor que no responde al tratamiento estándar.
Yo pues tenía antecedentes pues prácticamente toda la vida, pero siempre fui bastante funcional. Empecé pues alrededor de la universidad tener ya como que episodios más fuertes.
Dejó de disfrutar sus pasatiempos, se apartó de sus amistades y tuvo que renunciar a su trabajo.
En 2022, pues llegué a un nivel muy grave donde estaba teniendo pensamientos suicidas muy fuertes todos los días. Y fue como una crisis pues muy grande donde pues le tuve que decir a mi familia, le dije a mis amigos y se volvió mi vida a tratar de ver cómo me salgo de esto.
Hizo lo que recomiendan los especialistas. Acudió a terapia y tomó los medicamentos psiquiátricos que le recetaron.
Pues realmente no era suficiente. Intenté docenas de antidepresivos por más de un año y nunca me jalaron. La terapia pues no estaba haciendo mucha diferencia. E intenté muchos tratamientos, terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal, pues de choquetamina también.
Su odisea duró 18 meses, en los cuales permaneció vigilado prácticamente todo el tiempo.
Estuve en clínicas, estuve en hospitales y por fin pues escuchamos de una clínica que estaba ofreciendo terapia de psicodélicos. Yo ya había leído sobre eso y sabía que era una cosa con muchísima promesa. Entonces cuando escuché dije, claro, por favor.
Bernardo apostó por un tratamiento asistido con psilocibina, la sustancia que le da propiedades alucinógenas a ciertos hongos.
Por primera vez en año y medio sentí una diferencia notable en mi depresión. Como que ya mis pensamientos suicidas se controlaban.
Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación del Tech de Monterrey, y esto es Historias para Mentes Curiosas. En el episodio de hoy, Bernardo Garza nos comparte a detalle su proceso de recuperación a partir de este tratamiento. Además, nos echaremos un clavado al cerebro humano para entender cómo actúa la psilocibina. Un grupo de expertos nos ayudará a dilucidar qué tanto pueden hacer los psicodélicos por nuestra salud y cuáles son los riesgos de las supuestas microdosis popularizadas por influencers, redes sociales y tiendas online.
Daniel y yo nos metimos en ese peo. Cada uno compró una... frasquito, ¿no?
Frasquito, como con cápsulas.
Con cápsulas, exacto. Teníamos que tomarnos eso en la mañana.
En ayunas.
En ayunas.
Sí.
Y si tenías un día muy ajetreado, te tomas dos.
Antes de iniciar, quiero hacerte una aclaración importante. Si sientes demasiado estrés, cansancio, ansias y tristeza buena parte del tiempo, te recomiendo que se lo cuentes a alguien cercano y que busques el apoyo de un profesional certificado. El propósito de este episodio es informar sobre opciones terapéuticas, pero de ninguna manera proponemos la automedicación. Recuerda que tu vida e integridad son lo más importante. Habiendo dicho esto, ahora sí, comenzamos.
Historias para mentes curiosas.
La naturaleza y los laboratorios de química sintética producen sustancias capaces de influir en el funcionamiento del cerebro humano. Por eso se les denomina psicoactivos. Algunos, como la cafeína, lo estimulan. Otros, como el alcohol, lo adormecen. Otros más, como los opioides, actúan sobre el sistema de recompensa y son adictivos. La gama es muy amplia. Dentro de esa diversidad se encuentra el grupo de los psicodélicos, cuyo efecto se ha robado la atención de científicos y psiquiatras que buscan alternativas para el manejo de distintas enfermedades, en particular la depresión. Habla el doctor Federico Ramos, médico psiquiatra que dirige el Comité de Ética e Investigación Clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey.
los antidepresivos que hay, aunque son buenos, pues no son suficientes. De repente nos encontramos con personas que con los antidepresivos que tenemos a la mano no logran salir de su cuadro depresivo, lo que se llaman a veces depresiones resistentes al tratamiento o a veces depresiones atípicas, y tenemos que andar buscando otras moléculas para ver cómo ayudarles.
De acuerdo con un artículo publicado en 2021 en la revista Molecules, la opción psicodélica más estudiada actualmente es la psilocibina.
Es una molécula que es potente, que la puedes aislar, es decir, la puedes químicamente, pues puedes sacar la psilocibina y con eso medirla muy bien.
Su origen natural son los hongos psilocibe. Este género clasifica a unas 360 especies, de las cuales al menos 116 contienen psilocibina y forman parte de la medicina tradicional indígena alrededor del mundo. Escuchemos al historiador y doctor en sociología Osiris García Cerqueda. Él es miembro de la comunidad mazateca de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y colabora con la organización Indigenous Medicine Conservation Fund.
En la Sierra Mazateca somos practicantes en el uso ritual sagrado de un tipo de hongos psilocibes que nosotros utilizamos para curar a nuestros paisanos de una diversidad de padecimientos anímicos, psicoemocionales, espirituales, ¿no? Entonces es un uso muy vinculado con el medio ambiente, con deidades nativas, a las que nosotros llamamos chicones. Ellos son guardianes del agua, de la tierra, de las montañas, del aire, de todos los elementos naturales que conforman la biocultura mazateca.
Según una revisión publicada en 2015 en la revista Neurología, el uso tradicional de psicodélicos en México se remonta a tiempos prehispánicos e incluye a los siguientes compuestos. Amida de ácido delisérgico, presente en las llamadas semillas de la Virgen. La ometil bufotenina, que se obtiene de la piel del sapo bufo. La escopolamina, de la planta floripondio. La salvinorina, contenida en la hierba de la pastora. Y la mescalina del peyote. ¿Conocías alguna de estas sustancias? Lo que tienen en común es que alteran el estado de conciencia, y quien las consume puede experimentar cambios temporales de ánimo, así como alteraciones en sus pensamientos y percepciones.
Este uso fue vetado durante la colonia por esta cuestión de la evangelización, ¿no? El desplazamiento de estas tradiciones, costumbres, creencias, de todo este marco religioso que poseían los pueblos indígenas prehispánicos. Al final de cuentas, muchas de las prácticas ancestrales pues van a quedar ahí guardadas, ¿no? Van a estar en reserva, van a seguir siendo practicadas, pero no ante la mirada de, digamos, de la población y de las autoridades ya religiosas y jurídicas y legales de la Nueva España, ¿no?
El conocimiento psicodélico fue transmitido de generación en generación, principalmente de manera oral, y así se conservó hasta el siglo XX.
Entre los que van a preservar esta práctica, pues va a ser el pueblo mazateco. Están también los zapotecos, están también los chinantecos, ¿no? Está también el pueblo nahua, que tiene también su propia práctica de hongos sagrados, ¿no? Están los hermanos huirráricas en el norte, que siguen como protegiendo y preservando la práctica ritual del uso del jicuri, del peyote.
En 1953, la historia dio una vuelta de tuerca. El banquero estadounidense Gordon Wasson llegó a Huautla de Jiménez, donde conoció a la sabia mazateca María Sabina. Ella le enseñó el poder sagrado de los niños santos, la especie de psilocibe que Wasson terminaría rebautizando como hongos mágicos.
Y él, desde su punto de vista norteamericano, occidental, él cree que estos conocimientos deben de publicarse, ¿no? Entonces, ahí está la revista Life, que siempre es el referente, ¿no? Como este estudio, esta investigación y esta publicación que hizo Gordon Wasson en el 57, que aún cuando le cambia el nombre a María Sabina, que aún cuando no da la ubicación exacta del lugar, ¿no? Pues fue una revelación tremenda para el mundo y también un impacto muy profundo para el pueblo mazateco.
María Sabina fue criminalizada y la arrestaron varias veces, quemaron su casa y murió en penurias. la Sierra Mazateca se convirtió en un atractivo turístico y los científicos comenzaron a interesarse seriamente en las propiedades medicinales de los psicodélicos. Sin embargo, el convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas de Naciones Unidas alertaba sobre el alto riesgo que suponía su uso indebido y que resultaban una grave amenaza a la salud pública, además de que desestimaba su valor terapéutico. Eso dio pie a que los países promulgaran leyes restrictivas que frenaron las investigaciones con estas sustancias. Pero resulta que la psilocibina no es tan peligrosa como se creía, siempre y cuando se le vigile de cerca. Esto nos explica el doctor Raúl Escamilla, psiquiatra con alta especialidad en el manejo integral de trastornos del espectro de la esquizofrenia y subdirector médico del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Actualmente, con toda la evidencia que hay, sabemos que son sustancias que no generan un patrón de abuso o de consumo compulsivo, como si no hay alguien que vaya como a abusar y tener una dependencia física a hongos psilocibes o a las moléculas psilocina, psilocibina o DMT o ayahuasca, ¿no? O MDMA. Pero esa es la limitante más importante para que, incluso para que se pueda hacer investigación en nuestro país y podamos empezar a generar también nuestra propia evidencia en nuestra población.
Las pruebas más contundentes del potencial terapéutico de la psilocibina han ido acumulándose desde 2006. Ese año, un estudio clínico aleatorizado doble ciego con personas sanas comparó el efecto de bienestar generado por la psilocibina con el del fármaco metilfenidato. Luego de 2 meses de tratamiento, los autores notaron mayor mejora psicológica en quienes tomaron psilocibina y publicaron sus resultados en la revista Psychopharmacology.
Ningún otro tratamiento psiquiátrico se había complementado tanto con un abordaje integral, a diferencia de los antidepresivos o los psicofármacos con los que contamos actualmente en el mercado legal, que se tienen que administrar todos los días, tardan tiempo en actuar, tienes que alcanzar ciertas concentraciones, tienen muchos efectos adversos.
Otro ensayo también de 2006, pero publicado en el Journal of Clinical Psychiatry, demostró que la psilocibina reducía los síntomas en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo.
Hay algunos estudios que proponen la administración intermitente con periodos de intervalo de 2 dosis de compuesto entre 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Todavía no está definido cuál es el intervalo de tiempo ideal para acomodar otro refuerzo de dosis, pero pues de funcionar o llegarse a documentar, esto puede ayudar para los trastornos mentales, llegaría como a generar un cambio en el paradigma de los tratamientos actuales, porque hoy por hoy los tratamientos que tenemos es tomar un medicamento todos los días, no puede fallar, y a veces estamos hablando que son tratamientos por años o de manera indefinida.
Las reglas del juego en cuanto al uso de los psicodélicos definitivamente están cambiando.
Actualmente se le llama como una especie de gran renacimiento, sobre todo en países ya desarrollados, Reino Unido, Suiza, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Canadá. Se está generando actualmente una gran cantidad de información con ensayos clínicos para diferentes padecimientos mentales.
Y también contra padecimientos físicos como Parkinson y dolor crónico. Pero, ¿qué hay detrás de esta promesa? ¿Por qué funcionan los psicodélicos? Acompáñame a descubrirlo a través del testimonio de Bernardo Garza después de la pausa.
Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva.
¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar?
Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
El perdón es una elección.
Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Historias para mentes curiosas.
Estamos de vuelta en el podcast de Tech Science, Historias para Mentes Curiosas. El significado etimológico de psicodélico es revelación del alma. Y la primera vez que se usó esta palabra fue en 1956, en una carta del psiquiatra Humphrey Osmond a su amigo escritor Aldous Huxley. En el caso de la psilocibina, ese potencial de generar epifanía se encuentra regulado legalmente con fines médicos en Canadá, Australia y Dinamarca.
Tienen este modelo asistencial, de investigación, académico, para proporcionar este tipo de tratamiento, sobre todo en trastornos o padecimientos mentales, donde digamos que ya se llegó como a agotar la mayor parte de las posibilidades y son padecimientos resistentes, donde no hay mucho que ofrecer al paciente, y se diseñan ensayos clínicos donde se puedan probar este tipo de compuestos con protocolos específicos.
A nivel local, los estados de Oregón y Colorado también cuentan con leyes que permiten el uso de la psilocibina, de forma ordenada, estandarizada y bajo supervisión.
Estos compuestos no se administran así, que digas, bueno, te lo vas a tomar en tu casa, tiene que llevar todo un protocolo de acompañamiento donde se está monitoreando al paciente, porque además estamos induciendo un estado alterado, un estado expandido de conciencia, donde el paciente puede tener diferentes percepciones que pueden ser equivalentes a síntomas de psicosis o síntomas de manía. Entonces tiene que tener toda la contención adecuada para garantizar la seguridad del paciente. Ya hay clínicas para la administración, donde no necesariamente tiene que ser toda una infraestructura de tipo hospital.
Luego de enviar su expediente, justificar su solicitud y pasar por un proceso de selección, Bernardo Garza acudió a uno de estos sitios, el Wholeness Center de Fort Collins en Colorado.
Definitivamente hay sesiones de terapia antes y después, algunas como de preparación, porque pues es bastante crucial encontrar una intención correcta, una intención pues que ayude a centrar la experiencia. Bueno, la manera en que lo manejaban es que te daban el hongo así tal cual, como en champiñón, por así decirlo, y tú escogías tu dosis. A mí me dijeron, pues bueno, de 1 a 4 gramos, dependiendo de qué tan conservador o aventurado le quieras dar. Yo dije, dame 4 gramos, para eso estoy aquí.
Transcurrieron 20 minutos y la psilocibina surtió efecto.
Empecé como que a ver así como sutiles artefactos, como si estuviera mareado o no sé. Y lo primero que empecé a sentir fue como una introspección muy fuerte. Me empecé a sentir así como bonito, como mucha paz, mucho alivio, así mucha relajación. Y empecé a tener mucha claridad sobre mis pensamientos y empecé a sentir como mucha deferencia a el universo y al mundo y como que un poco de apertura a amor propio.
En ese punto, los dos terapeutas que cuidaban de él le sugirieron aumentar la dosis.
Entonces me dieron 2.5 más y ahora sí tuve una experiencia todavía más profunda. Empecé a sentir como si salía del universo. Nunca perdí contacto con el cuarto, interesantemente. O sea, yo nunca perdí conciencia de dónde estaba, pero empecé a como que sentir como empezaba a cuestionar todo lo que hace la realidad como la conocemos.
Hasta el momento se ignora el mecanismo exacto de la psilocibina, pero probablemente actúe sobre los receptores 5-HT2A, que modulan las concentraciones de serotonina. Este neurotransmisor a veces se encuentra en cantidades bajas, lo cual se ha asociado con padecimientos como depresión o ansiedad. Tal vez lo que hace la psilocibina es evitar esa caída de serotonina.
Genera un cambio a nivel del patrón, de cómo se estructura el pensamiento y aquellos patrones de pensamiento que pueden llegar a ser muy recurrentes, como un paciente en una depresión mayor o con pensamientos obsesivos, cómo puede ayudar como a liberar ese tipo de tensión o reestructurar esos patrones de cómo se conectan diferentes estructuras en el cerebro y que puede ayudar a crear nuevas conexiones, nuevos patrones en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Son estos patrones de personalidad que antes se pensaban que era como alguna estructura ya o patrones ya bien definidos que de manera rígida ya no se podían modificar.
La vivencia es distinta en cada persona. Por ejemplo, durante su primera sesión con psilocibina, Bernardo experimentó lo siguiente.
Entré en un ataque de risa, así como si me hubiera vuelto loco. Parecía, yo creo que si me hubieras visto hubieras dicho, este güey ya la perdió. Con un sentido de que todo esto es absurdo. Mucho de la alegría increíble es que yo sentía que había escapado del mundo, aunque sea por un momento.
Pero su estado cambió radicalmente cuando la acción de la psilocibina empezó a disiparse.
Y ahí sentí como un quiebre y entonces empecé a gritar gritar del dolor, del como un no, por favor. Y sentí el dolor más grande que he sentido en mi vida. Era como si me estuvieran torturando. Y así estuve gritando por como una hora.
Finalmente, Bernardo logró tranquilizarse, conversó con los terapeutas y llegó a una conclusión.
Para mí, ese duelo de tortura que sentí es lo que más me ayudó a mejorar. Yo tenía mucha experiencia reflexionando cognitivamente y así como que analizando de que a ver, pues cómo puedo pensar de manera más positiva. O sea, yo no vivía en mis sentimientos. Hasta la fecha batallo muchísimo para conectarme con mis sentimientos. Y entonces creo que lo que me permitió ese duelo fue soltar.
Según los especialistas, ahí está la clave de la experiencia psicodélica como alternativa.
El paciente se vuelve más propenso o más proclive a trabajar en una terapia y poder abordar aspectos importantes de su vida que lo han conducido, que lo han llevado a padecer de una depresión mayor o un trastorno de ansiedad generalizada o alguna especie de trauma, ¿no?
Estudios sugieren que los beneficios de esta clase de intervenciones, a diferencia de los tratamientos con antidepresivos convencionales, pueden producirse en cuestión de días o incluso horas.
Cuando termino la experiencia, me siento diferente inmediatamente, mucho más ligero, como si me hubiera quitado un backpack de 50 kilos.
Ojo, eso no quiere decir que la depresión de Bernardo se haya esfumado como por arte de magia.
Todavía no estoy trabajando, pero ya estoy escuchando música, jugando videojuegos, incluso estoy empezando a leer, lo cual pues hace unos meses hubiera dicho imposible. Ya no sufriendo de una manera muy fuerte, sino simplemente estoy deprimido, pero ya estoy más tranquilo. Los pensamientos suicidas no son una preocupación. En momentos extremos pueden llegar de vez en cuando, pero es muy raro y sé que ya tengo tanta resiliencia que ya no me preocupan.
A Bernardo, la psilocibina le brindó esperanza. Pero como cualquier otro tratamiento médico, debe tomarse con responsabilidad y no es para todos.
Que hay algunas características que los vuelven más vulnerables a tener eventos adversos o a desencadenar algún otro tipo de trastorno, como predisposición a la manía, predisposición a la psicosis, predisposición a estados disociativos, trastornos graves de personalidad, entre otros principales, y condiciones médicas, sobre todo alguna situación inestable desde el punto de vista cardiovascular o otro tipo de condición médica que pudiera predisponer a algún evento adverso.
Por eso son tan relevantes los ensayos clínicos, porque ayudan a identificar y medir las excepciones, los riesgos y los beneficios de las terapias. Desafortunadamente, en nuestro país seguimos cojeando por falta de investigación. Fíjate en esta paradoja. Juntos, Estados Unidos y Canadá suman solo 22 especies de hongos psilocibe, pero concentran el 75.3% de los estudios. En cambio, México resguarda más de 50 especies y aquí no hay ensayos clínicos con psilocibina.
Y es algo que no se ha aprovechado lo suficiente, que incluso podría tener las características para colocarse como potencia líder en la investigación de este tipo de tratamientos.
Pero la Ley General de Salud, vigente desde 1984, continúa enlistando la psilocibina en el grupo 1. O sea, la considera una sustancia de valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptible de uso indebido o abuso, constituye un problema especialmente grave para la salud pública.
Yo no estoy de acuerdo en que se haya estigmatizado tanto. Me parece muy injusto el trato que se le ha dado a este tipo de compuestos. Mucha gente se está exponiendo sin un protocolo adecuado y además está el estigma. Entonces, esos dos factores no están a nuestro favor.
Los expertos intentan cambiar la situación con ayuda de la ciencia. Por ejemplo, Raúl Escamilla está trabajando en un protocolo con la especie Psilocybe cubensis para evaluarlo como tratamiento del trastorno depresivo mayor.
Todavía no lo hemos sometido a algún comité evaluador. Estamos todavía revisando cuáles son las características que nos puedan ayudar a hacerlo más viable en una institución de salud, ¿no? Es que el efecto terapéutico, lo que tenemos que garantizar es la seguridad de los sujetos o los participantes o los pacientes que vayan a estar en este ensayo clínico.
Escamilla y sus colaboradores publicaron la propuesta en agosto de 2023 en el Journal of Psychoactive Drugs. y próximamente podría convertirse en el primer ensayo clínico con psilocibina en población mexicana.
Yo confío en que va a constituirse en un recurso terapéutico muy valioso, pero todavía falta un largo camino que recorrer.
Y uno de los retos a superar es el uso de la psilocibina por cuenta propia. Te explicaré las razones después de la pausa.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Ola de Salud.
La prevención hoy es parte del tratamiento.
El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
Felicidad, ese sería un objetivo último.
Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Historias para mentes curiosas.
Llegamos a la recta final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas. Sin duda, los psicodélicos ofrecen una enorme esperanza terapéutica, pero no podemos dejar de hablar sobre los riesgos de consumir psicodélicos sin una correcta asesoría. Por ejemplo, el turismo psicodélico que se anuncia en redes sociales y promete experiencias reveladoras podría transformarse en una pesadilla.
Una señora de aquí de Monterrey fue al proceso, entró en un brote psicótico y se tardó un año en que la sacáramos del brote psicótico con medicamentos antipsicóticos.
También es fácil que quien desconoce el tema sea víctima de un fraude y acabe comprando un hongo que no es psicodélico, pero sí venenoso.
Si algo que tenemos respeto en medicina es a los hongos, porque muchos hongos son muy tóxicos para el hígado y te destruyen el hígado. Y alguien quiere venderte un hongo y te vende un hongo y no sabe exactamente qué es lo que te puede producir el hongo, te puede producir un problema muy grave. El problema de que te intoxican el hígado o que te genera una hepatitis química por culpa de un hongo, es que puedes acabar con una cirrosis hepática o una insuficiencia hepática grave y te mueres, porque no hay hígados disponibles para trasplante para todo mundo.
No te digo todo esto para asustarte, sino para que en serio tomes tus precauciones. Vivimos en una era donde es posible comprar cualquier cosa vía internet, incluso mercancías que pueden actuar, entre comillas, por mero efecto placebo.
No hay ningún medicamento, ningún producto, suplemento en México que tenga un estándar de calidad que yo pueda recomendar. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta eso, le digo, yo que tú no lo hacía, yo no lo haría. Sí haría lo de ir a algún laboratorio que ya tengan purificada la psilocibina y que sepan cuántos nanogramos me tienen que dar por mis kilos de peso y que haya profesionales ahí, médicos, químicos, farmacólogos, que están midiendo un poquito el efecto de la psilocibina. Eso sí lo haría.
Ni siquiera las famosas microdosis que suenan inofensivas son algo confiable.
No cuentas con el estándar de producción o de manufactura, porque muchas veces son productos muy artesanales. Los cosechan no sé dónde o se los mandan de no sé dónde y él los seca en su casa y supuestamente lo hace muy bien. Entonces todo es así como entre muy artesanal y muy de palabra. No hay nada bien estandarizado.
¿Qué sí puedes hacer? Lo que te mencionaba al inicio del episodio, dile a alguien lo que sientes y consulta a un especialista en salud mental. Mantente informado sobre nuevos tratamientos en fuentes legítimas y no descartes de inmediato los fármacos seguros que hoy en día están disponibles. Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación del Tec de Monterrey. Agradecemos la participación en este episodio de los doctores Federico Ramos del Tec de Monterrey, Raúl Escamilla del Instituto Nacional de Psiquiatría y Osiris García, colaborador del Indigenous Medicine Conservation Fund. Hacemos un reconocimiento especial a Bernardo Garza por habernos compartido su testimonio y a ti por habernos escuchado. Las entrevistas y reporteo para este episodio estuvieron a cargo de Inés Gutiérrez Haber. La calificación la hizo Estefanía Cuartino. El guión es de Carmina de la Luz y una servidora realizó la edición. Orlando Oliveros se encargó de la producción y la dirección de voz. Si te gustó este episodio, califíquenos con 5 estrellas y compártelo con tus amigos y conocidos. Estoy segura de que hay muchas preguntas alrededor de este tema y es importante informarnos de fuentes confiables. Yo soy Karina Rodríguez y hasta pronto.
¿Cómo te enteraste?
Está comprobado que tienes ese tema.
¿Cuál es tu fuente?
¿Dónde escuchaste eso?
Historias para mentes curiosas.
Hola, soy Pepe Escamilla y te invito a The Trends, un podcast en inglés sobre cómo la tecnología, la innovación y las nuevas pedagogías transforman la educación del presente y del futuro. EduTrends es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.